1 Pedro 1:13 dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia y la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Sentémonos, hermanos. Si tienen sus Biblias, vamos a buscar Isaías capítulo 53, el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 53, los tiempos de Santa Cena. Estamos meditando en un versículo cada mes. Ahora nos toca el noveno versículo. Estamos en septiembre, nos toca Isaías 53:9. Este famoso capítulo que nos da, por así decirlo, una fotografía profética de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nos toca el versículo 9, donde dice: Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Este es uno de esos versículos, los cuales los eruditos, los comentaristas, debaten mucho y se olvidan del punto principal, peleándose y argumentando por algo secundario. Así como en Mateo 16, el versículo de la iglesia, ¿verdad?, donde dice: Nuestro Señor Jesucristo promete, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y los eruditos se pelean y argumentan mucho sobre quién es la roca, y se olvidan de la gran promesa que Cristo dijo: edificaré mi iglesia. Así también en nuestro texto, en este versículo, se pelean y argumentan mucho porque al parecer las primeras frases están equivocadas. Según la lógica, el versículo debe de leer: y se dispuso con los impíos su muerte, mas con los ricos fue en su sepultura. Ahora, no nos vamos a enredar en los argumentos de los eruditos. Sabemos por el paralelismo de la poesía hebrea que no hay problema en muerte y sepultura. A lo último es lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo estuvo entre impíos, entre ricos, al final. Pero ese no es el punto principal del versículo. Ese no es el punto principal del pasaje, de hecho. El punto principal es que Cristo sufrió y murió, aunque nunca hizo maldad, nos dice la última parte del versículo, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ese es el punto principal del versículo, uno de los puntos principales del Evangelio, y de hecho, un punto principal de la cristiandad. Sin esta verdad, Dios no nos pudiera dar las buenas noticias que Él puede recibirnos. No tuviéramos el perdón de nuestros pecados, no tuviéramos esperanza de vida eterna, no tuviéramos esperanza de poder dejar nuestros pecados y malas obras para poder hacer el bien. Esta frase es tan importantísima, nos podíamos profundizar mucho, pero nada, tan solamente esta tarde vamos a ver algunas lecciones importantes y prácticas de esta frase: aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahora, en primer lugar, noten que esta frase se refiere a nuestro Señor Jesucristo, se refiere a Cristo en la crucifixión. Él fue el que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Eso no se puede decir de ningún hombre. solo de Cristo, porque todos pecaron, todos nosotros pecamos desde que nacemos, pero Cristo nunca hizo maldad, nunca, 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 desde que nació, nunca, 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 nunca hizo travesuras, niños, nunca hizo travesuras, nunca, nunca, nunca se enojó. Nunca mintió, nunca fue flojo, nunca pensó mal, nunca chismeó, nunca, nunca, nunca. Todo lo contrario, él siempre obedeció, siempre, siempre obedeció. Él dominó su boca y la última frase, ni hubo engaño en su boca, implica mucho, muchísimo. Vean conmigo Santiago, el libro de Santiago, el capítulo 3 y versículo 2. Santiago, capítulo 3 y versículo 2, nos dice la Escritura: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y luego nos dice Santiago capítulo 3 y el versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquella persona que puede dominar su boca, aquella persona de la cual se puede decir y no hubo engaño en su boca, nunca hizo maldad, entonces es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La única persona que ha hecho eso es nuestro Señor Jesucristo. Ahora piensen, ¿cómo es posible? Y hablo como hombre, por supuesto. ¿Cómo es posible que un carpintero de Nazaret nunca haya pecado? ¿Cómo es posible que un carpintero en el Señor nunca haya hecho maldad, nunca hubiera mentido, siempre, siempre ha hablado con la perfección? ¿Cómo es posible que haya sido un varón perfecto, nunca haya caído en tentaciones? Nunca, nunca, nunca. Siempre hizo lo perfecto. Siempre, siempre, siempre obedeció. Siempre, siempre cumplió con los 10 mandamientos a la perfección. ¿Cómo es posible que un carpintero en esa red pueda hacer eso? Muy fácil. Porque ese carpintero de Nazaret era hijo de Dios. Porque ese carpintero de Nazaret era nuestro Señor Jesucristo, varón perfecto. Ese carpintero de Nazaret era Dios, Dios que no puede pecar. Por eso, y de hecho, esto es importantísimo en nuestra religión. Esto es lo que le da ese poder infinito a la crucifixión de Cristo. Recuerden, los romanos crucificaron a muchos, a miles, nos dice la historia. Precisamente el día que murió nuestro Señor Jesucristo, tres hombres fueron crucificados. Pero el que estaba en medio, Jesús de Nazaret, quien tenía un letrero, el rey de los judíos, la gran diferencia es que Cristo es Dios. Y por eso el sacrificio de su cruz, la sangre de su cruz, es eficaz, poderosísimo, poderosísimo para limpiarnos de todo pecado y cambiar el mundo. Por eso, entonces, esta frase de nuestro texto, Isaías 53, el versículo 9, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, es esencial al Evangelio, porque subraya, Cristo es Dios, su sacrificio fue un sacrificio eficaz, perfecto. En segundo lugar, esta frase nos recuerda que tenemos un mediador y representante perfecto. Tenemos un mediador y representante perfecto. El apóstol Pablo nos dice categóricamente en 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 5. 1 Timoteo, perdón, capítulo 2 y versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Para ser nuestro mediador, para poder representarnos, tenía que ser hombre, pero no cualquier hombre, tenía que ser un hombre perfecto para poder acercarse a Dios en nuestro lugar. Y es por eso que es esencial a la cristiandad, a nuestro evangelio, que Él nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Tenía que ser un mediador perfecto, un representante perfecto, y lo tenemos en Cristo. Entonces, esta verdad nos asegura que podemos acercarnos a Dios a través de Cristo. Esta verdad nos asegura que hay reconciliación con nuestro Dios porque tenemos ese gran mediador. Nos asegura entonces que Dios nos favorece, que escucha nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque oramos en nombre de Cristo. Él es nuestro mediador, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro representante. Muy bien, en tercer lugar, Esta frase de Isaías 53 confirma que Cristo fue un cordero apropiado para el sacrificio del Calvario. Confirma que nuestro Señor Jesucristo fue un cordero apropiado, una víctima, un animal de sacrificio para el Calvario. Las leyes de los sacrificios, ustedes pueden leerlas en el Antiguo Testamento, muy, pero muy estrictas. El animal tenía que ser perfecto. Para ser aceptado por el sacerdote, el animal no podía tener ninguna mancha, ninguna contaminación, ningún defecto. Porque Cristo nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Confirma que Él es el Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación, digno del altar del Calvario. Confirma precisamente que Él es el Cordero de Dios, santo, inocente, sin mancha, que quita el pecado del mundo. Entonces, ya que Cristo fue perfecto, de seguro que su sacrificio nos limpia de todo pecado. Fue aceptado por Dios. Acabamos de cantar, fue el rescate eficaz. ¡Claro que sí! Porque fue el rescate, la redención, el sacrificio de Cristo como de un cordero apropiado para el sacrificio. Y es por eso que ese sacrificio puede limpiarnos de toda maldad. O como dice Hebreos, a mí me encanta este versículo. Hebreos capítulo 9, véanlo. Hebreos capítulo 9 y versículo 13. Hebreos capítulo 9 y versículo 13. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más? ¿Quién pudiera responder esa pregunta? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más? Infinitamente más, por supuesto. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La sangre de Cristo, ese cordero apropiado para el sacrificio. Entonces, hermana, hermano, como cristiana, como cristiano, aplica esta enseñanza cuando sientas esos remordimientos por pecados ya perdonados. Aplica esta verdad cuando el diablo te ataque y te recuerde los pecados de tu juventud. Job lo recordaba y se entristecía. El salmista nos dice también de esto, de los pecados de la juventud. Y si somos sinceros, esos pecados que nos gustaría poder volver al pasado y cambiar todo lo que hicimos, nos da tanta tristeza. Apliquemos esta verdad, que la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia ante Dios. Es un sacrificio poderosísimo para limpiarnos de todo pecado. Podemos confiar en las promesas del Evangelio, que Dios nos recibe, nos perdona todo, porque Cristo fue sacrificado como un cordero apropiado para el Calvario. En cuarto lugar, esta frase garantiza nuestra justificación. Nuestra justificación. Dios nos puede justificar porque Cristo nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ahora, recuerden qué es justificar en la Biblia. Justificar en la Biblia es declarar justo, declarar inocente. No es que Dios nos excusa. Allá en Veracruz, ¿verdad? Les di la ilustración del justificante de la escuela. ¿Cómo les dio risa a los hermanos, verdad? En la primaria les dije, nos daban un justificante cuando faltábamos a la escuela porque teníamos que ir al médico, teníamos que una urgencia en Islandia, teníamos que viajar. Entonces, nos daba un justificante el papá, la mamá. Pero no se trata de eso. Cuando Dios nos justifica, no nos da un justificante, como que Dios nos excusa. No, por supuesto que no. No es que Dios nos excuse. Ah, pobres humanos, son débiles, ignorantes, pecadores, los vamos a... No. Justificar en la Biblia es considerar a alguien legalmente inocente, sin culpa, sin condenación. Ahora, Dios puede hacer eso, aunque somos pecadores. Dios nos puede declarar justos, no pecadores, porque Cristo pagó por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados en el Calvario. Por eso Dios nos puede perdonar. Y también, esa es la primera parte de la justificación. La primera parte de la justificación es que Dios nos perdona. La segunda parte de la justificación es que Dios nos acredita la vida perfecta de Cristo a nuestra cuenta. Y esta verdad, que Dios nos acredita la justicia de Cristo, o como dicen los teólogos, Dios nos imputa la justicia de Cristo, es tan importante como la primera, que Dios nos perdona. Porque si Dios nos perdonara todo, estuviéramos en cero. Estuviéramos en cero. Para que Dios nos reciba, tenemos que tener puntos positivos. Tenemos que tener justicia. Tenemos que tener santidad. No estar en cero. Y es por eso que es tan importante esta verdad de Isaías 53. Que Cristo nunca hizo maldad. Ni hubo engaño en su boca. Y esa verdad, esa justicia se aplica a nosotros y por eso Dios nos recibe, porque Él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, Él nunca pecó, Él vivió bajo la ley y cumplió la ley a la perfección para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Apunten por ahí Gálatas 4:4-5 y les leo Romanos 8:3. No lo tienen que buscar, aunque si lo buscan, probablemente su Biblia automáticamente se va a abrir a Romanos 8, ¿verdad? Tanto que lo hemos estado estudiando y no terminamos. Romanos capítulo 8 nos dice el versículo 3, Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esa es la esencia del Evangelio. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y esas son las buenas noticias del Evangelio. Y nosotros no somos buenos, somos débiles, somos malos, de hecho muy malos. Pero Dios nos perdona, nos considera como si fuéramos buenos, nos trata como si fuéramos justos, perfectos. Y esto por nuestra fe en Cristo, porque hemos creído que Cristo es Dios. Porque hemos creído en su sacrificio por nuestros pecados, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta es una verdad que bien entendida y aplicada puede revolucionar nuestras vidas aún como cristianos. Hay quienes creen que al hacerse cristianos no van a tener pecados, no van a tener problemas con las tentaciones, van a vencer todo. Y luego dicen, bueno, cuando me bautice, entonces voy a resolver los problemas que tengo en mi mente y esas tentaciones tan feas y se bautizan. Y no pasa nada, siguen pecando. Y piensan, bueno, si me meto al coro y si me meto a los diplomados del hermano Martínez y si estudio mucho, entonces sí, ya no voy a... Y se meten al diplomado del hermano Martínez y estudian mucho y no fallan en ninguno de los cultos. Y siguen en las mismas, se desaniman. Caen en depresión espiritual porque caen y fallan y pecan contra Dios. Obviamente no que sean asesinos, no que sean borrachos, pero se les sale un grito al esposo que es tan lindo, le gritan. Y en el trabajo se lastiman o algo y se les sale una mala palabra y todos los compañeros... Y se sienten tan mal, por supuesto. Y no se sienten cristianos. Y a veces dudan que van al cielo. Y cuando les dan pesadillas, se levantan sudando. Si tienes ese problema, estudia mucho lo que es la justificación. Lee y aplica estos versículos que nos enseñan que Dios nos justifica no por nuestros logros, sino por los logros de Cristo. No por nuestras virtudes, sino por las virtudes de Cristo. Que Él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nos perdona por lo que Cristo hizo, nos recibe, porque Dios nos ve en Cristo. Es por Él que nos considera justos, perfectos, como Él. Había un dicho después de la Reforma muy famoso. El cristiano es justificado y pecador a la misma vez. Está justificado, pero sigue siendo pecador hasta que lleguemos al cielo. Vamos a ser perfeccionados. Entonces, Dios, recuerden, Dios no nos recibe por nuestros logros cristianos. No nos recibe por nuestras victorias sobre el pecado. Nos recibe por los logros de Cristo. Porque Él sí venció el pecado, venció toda tentación. Nos recibe porque Cristo nunca, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Muy bien, en penúltimo lugar, esta frase nos recuerda que la vida de Cristo es la base y la motivación de nuestra santificación. La vida de Cristo es la base y la motivación de nuestra santificación. La santificación en la Biblia es el proceso por el cual Dios nos transforma a las virtudes de Cristo, o como dice en Romanos 8, a la imagen de Cristo. Es un proceso que comienza el día que Dios nos hace cristianos y termina cuando entremos al cielo y seremos perfeccionados. Ahora, es cierto que en esa transformación nosotros actuamos, nosotros nos esforzamos, nosotros nos disciplinamos, pero la base y la motivación, la energía espiritual, la gracia de la santificación, la tenemos en la perfección de Cristo, que Él nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Él es el hombre perfecto, Él es la meta, Él es el fundamento de todo eso. Es por Él y conforme a sus perfecciones que Dios nos transforma. Entonces, teólogos avanzados, los que están en la clase de Ryan Jankowski, la salvación es por Cristo. La santificación es por Cristo. No se olviden de eso. Aquí caen muchos cristianos. Creen, la salvación es por Cristo. Y luego yo logro lo demás. No. El apóstol Pablo nos dice, los voy a leer, lo van a reconocer el texto. Mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que el que se gloríe en el Señor. Entonces, y en la práctica aquí, Cristo es el fundamento y nuestro gran ejemplo. La cristiandad práctica a lo último es ser como Cristo. Vean conmigo 1 Pedro 2.20. 1 Pedro 2.20. Como que el apóstol Pedro había estudiado y había meditado Isaías 53 el día que escribió estas palabras. 1 Pedro 2.20 nos dice así. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, ¿qué? Dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Ahora, quiero que lean ustedes en voz alta el versículo 22. El cual... ¿De dónde viene eso? No es un texto, Isaías 53, 9. Y esto es lo que debemos de hacer. Y nos dice luego, quien cuando le maldecían, esto es lo que debemos de hacer también. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ese es el Evangelio, esa es la salvación, esa es la santificación, la muerte, el sacrificio de Cristo, el ejemplo de Cristo. Esa es la cristiandad práctica a lo último. Hace muchos años en Estados Unidos estuvo de moda la frase, What would Jesus do? Muchos cristianos la aceptaron, algunos la criticaron. Por supuesto, los ponía a pensar, ¿qué hubiera hecho Jesús? Así se traduce la frase, ¿verdad? En esta situación, en esta decisión, ¿qué hubiera hecho Jesús? Como les digo, algunos la criticaron como muy simplista. Y creo que está bien si tomamos en cuenta que el ejemplo de Jesús está revelado en la Biblia. No es un secreto, no es un misterio lo que tenemos que hacer. Está revelado en la Biblia qué es lo que debemos de hacer, y Cristo nos deja su ejemplo. Pero también, eso es lo principal de esto. Primero, Jesús tiene que ser nuestro Salvador, tiene que ser nuestro Señor. Si tratas de seguir su ejemplo sin que Él sea tu Salvador, sin que Él sea tu Señor, entonces, número uno, vas a fallar, y número dos, al final serás condenado al infierno eterno. Porque te voy a decir, puede ser que logres mucho siguiendo el ejemplo de Jesús. Puede ser que logres ser muy moral, que seas muy generoso. Es más, que seas muy paciente, que nunca fumes, que nunca tomes, que nunca te drogues, que trates a tu mujer muy bien, que trates a tu esposo muy bien, que trates a tus hijos muy bien, que nunca los provoques. Puede ser que llegues a un nivel muy alto de civismo y moralidad. Por cierto, entre paréntesis, lean lo que tiene escrito el hermano Carlos Sarmiento en su WhatsApp. Ahí se los dejo de tarea. Puede ser que llegues muy alto a nivel de moralidad, pero a lo último Dios te va a decir: nunca os conocí, nunca os conocí. Y dice Mateo 7, es más, puedes llegar a predicar, puedes hacer milagros, pero si Él no es tu Señor y Salvador, serás desechado para siempre. Entonces sí, sigamos el ejemplo de Jesús, pero lo principal es: cuando Él es nuestro Salvador, cuando lo has visto como el sacrificio, el Cordero que murió por tus pecados, entonces sigue su ejemplo con la energía espiritual, por la gratitud de saber, Él murió por mí, claro que lo voy a seguir, claro que voy a seguir su ejemplo. Y es así como llegas al cielo con Él, porque Él es tu pastor, Él te ayuda, Él te protege, Él te alimenta para que puedas seguir su ejemplo. La última lección se las voy a explicar en el cielo. Ahora, los que vienen a la iglesia regularmente saben que en el cielo vamos a tener reuniones especiales de la Iglesia Bíblica Monte Oreb. Esta última lección se las voy a explicar en el cielo porque ahorita no sé lo que significa. Les voy a leer el pasaje y en el cielo se los voy a explicar. Si quieren leer conmigo es en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Nos dice el apóstol Juan: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Un cordero como inmolado. Un cordero como inmolado. ¿De dónde viene esa frase? Un cordero como inmolado. Que tenía 7 cuernos, 7 ojos, de los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cristo es el único digno de abrir el libro y de desatar sus sellos, porque Él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, porque Él es el Cordero inmolado, porque su sangre nos redimió para Dios, nos salvó. A Él sea toda la gloria. Pensemos en estas cosas, hermanos, al participar de la Santa Cena. Vamos a dar gracias a Dios por el pan. Voy a pedir a nuestro hermano Alfonso Álvarez, si es tan amable, dar gracias a Dios por el pan. Y a nuestro hermano Orozco, si es tan amable, dar gracias a Dios por la copa.